Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Una y veinte de la tarde, y en mediodía en las emisoras de COPE en la provincia de Ourense, pues vamos a hacer un resumen de los temas más destacados de esta jornada. Como viene siendo habitual, ya desde hace mucho tiempo tenemos que empezar hablando de la pandemia. Vamos a ver cómo está la situación sanitaria en esta jornada. Es el segundo día de vacunación de profesores menores de 55 años, el tercer día en el que se está también administrando la vacuna a los mayores de 80 años que no están en residencias. Los datos los tiene Juan Maceiras.
Ourense tiene hoy 56 hospitalizados por COVID-19 y 8 pacientes en la UCI. De las 56 personas ingresadas en planta en los hospitales ourensanos, 49 se encuentran en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, 6 pacientes en el Hospital de Verín y 1 paciente en el Hospital de Valdeorras. Permanecen 8 personas en la unidad de críticos, 7 en la del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y 1 paciente en el Hospital Cosaga. Según informó el Sergas, descienden de nuevo los casos activos de coronavirus. Hoy son 509 las personas infectadas en la provincia de Ourense. Y mientras el proceso de vacunación contra el COVID-19 avanza en la provincia de Ourense y ya le ha llegado el turno al personal docente. Más de 700 profesores de la provincia fueron citados para entre ayer y hoy recibir la primera dosis de la vacuna en el Hospital Universitario de Ourense y en los centros comarcales de Verín y Obarco. Ayer la recibieron 299 profesores, y mientras sigue la vacunación de mayores de 80 años, es la tercera jornada, y ayer se vacunaron a 1.013 mayores en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras.
Sí, un área sanitaria que va a citar a 500 vecinos de Aperoxa y a 800 de Maceda para que participen en los cribados que se van a desarrollar mañana jueves y también el viernes, respectivamente, en estas dos localidades ourensanas, y que pese a las medidas de restricción, pues son unos lugares que mantienen un elevado índice de incidencia de la enfermedad. Se registran 13 casos activos en Aperoxa y 8 en Maceda. Según ha informado el área sanitaria, la recogida de muestras para PCR tendrá lugar el jueves día 25 en el Polideportivo Municipal Anxo Munín de Aperoxa, el viernes día 26 en el Pabellón Municipal de Maceda, en horario de 3 a 7 de la tarde en ambos concellos. Como es habitual, las personas seleccionadas para el cribado van a ser convocadas a través de un mensaje SMS en el que se les indicará el lugar y la hora a la que deberán acudir para someterse a la prueba. Vamos a ver cómo está el tiempo. Nubes y claros, ahora más nubes que claros sobre Ourense. Dice la previsión de Meteo Galicia que puede haber momentos poco nubosos o despejados. Anuncia también ya nieblas para el sábado y también señala que van a llegar las precipitaciones esta tarde y también mañana jueves a la provincia de Ourense. En este momento tenemos 18 grados de temperatura tanto en Ourense ciudad como en Obarco de Valdeorras, 2 menos, 16 hay en Verín, y la máxima será de 19 grados en Ourense, y bueno, se ha superado uno la máxima que marcaba para Obarco, donde nos decían que la máxima va a ser en este día de 17 grados, igual que en Verín. En todo caso, 17-18 grados es lo máximo que tendremos de temperatura en esta jornada. En la información local de Ourense les contamos que el edil de Democracia Ourensana, Telmo Ucha, ha recibido el alta médica tras haber permanecido ingresado en el hospital para recibir asistencia médica tras contagiarse de la COVID-19 a finales del pasado mes de enero, y prevé reincorporarse al gobierno local de Ourense. Ha afirmado que se reincorporará a las juntas de gobierno, también a los plenos, y dijo que no es lo que más peso conlleva, porque gran parte es del equipo de técnicos municipales, y de esta forma ha reflexionado que si no se reincorpora mañana mismo, mañana jueves, porque tampoco corre prisa gracias al apoyo de Flora Moure para que los asuntos puedan salir aprobados, pues lo hará en la próxima semana, o al menos esas son sus expectativas. Vamos a contarles también que el albergue municipal de perros y gatos de Ourense incumple las medidas de higiene y salubridad. Esto lo ha denunciado el Grupo Municipal Socialista, que se ha hecho eco de un informe que ha registrado en el Ayuntamiento el veterinario que presta servicio en las instalaciones. Los socialistas dicen que, según este documento, la reforma que ha anunciado el alcalde para el albergue no se adecúa ni a las necesidades que viene denunciando la Asociación Progape durante los últimos 4 años, ni a la legislación vigente en cuanto a protección y bienestar de los animales de compañía, ya que no contempla una serie de mejoras que, por ley, son de obligado cumplimiento. Entre las deficiencias más importantes de las instalaciones, destaca que no poseen agua potable. Así lo explicó hoy la concejala Concha García.
Pues bien, ese informe del veterinario anuncia en primer lugar que la obligación de suministrar agua es de agua potable y corriente, que estaba pendiente en el 2018 y sigue pendiente ahora en el 2021, y que los operarios, por este motivo, se ven obligados a tener que reponer agua en envases de variable composición y de forma periódica. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues que hay infecciones, ya que esto es un tema higiénico-sanitario. Esto es un problema de índole higiénico-sanitario.
Las instalaciones también carecen de elementos adecuados para el suministro de alimento a los animales. El sistema de recogida de residuos está al aire libre e incumple la normativa. La iluminación del recinto es insuficiente e ineficiente. E incluso el veterinario llega a decir en su informe que en las dependencias donde realiza su trabajo entran las ratas.
La sala de hospitalización para perros no tiene acceso independiente, siendo necesario pasar a través de la consulta. En segundo lugar, los puntos de luz están literalmente destrozados y cuelgan de los techos. En tercer lugar, los falsos techos se encuentran descolgados, amenazando con desprenderse. Y el mal aislamiento y cerramiento hace que la estructura permita el paso de roedores, provocando la caída de excrementos de ratas en las instalaciones, tanto las dedicadas a consulta como las dedicadas a funciones administrativas.
La Asociación Progape, que gestiona el albergue canino, ha pedido que se modifique el proyecto de las jaulas y que se retiren los tejados de uralita, que en la reforma, al parecer, no se contemplan y está prohibida su utilización. Más temas. El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha firmado hoy el decreto por el que nombra al diputado provincial por Rivadavia y exalcalde desde ayer de Rivadavia, César Fernández, vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense en el mandato 2019-2023. En virtud de este nombramiento, Fernández va a ejercer la vicepresidencia segunda de la Diputación, continuará formando parte de la Junta de Gobierno y asumirá las competencias en dinamización de medio rural y los asuntos de cooperación de la institución provincial con los ayuntamientos de la comarca de Orribeiro, también la dependencia de la gestión del Centro Cultural Marcos Valcárcel, del Teatro Principal y de aquellas funciones de representación del Gobierno Provincial de Ourense y de otras que el presidente le encomiende. La principal novedad de la gestión que va a llevar a cabo César Fernández es, según recoge el dictamen del secretario general de la Diputación, la delegación de la gestión política y representación de la Diputación Provincial, comprensiva de las funciones de estudio y propuesta de acciones en el ámbito geográfico de los concellos de la comarca de Orribeiro. Y hablando de la Diputación, el PSDG-PSOE ha impulsado una iniciativa para duplicar el plan de empleabilidad de la Diputación Provincial de Ourense con el fin de dar un nuevo impulso a las personas más castigadas por la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19. Los socialistas consideran nuclear y urgente que los fondos económicos de la institución para este fin, que se transfieren a las entidades locales de la provincia para su ejecución directa, lleguen a los 3.600.000 euros. Y también tenemos que contarles que, con el objetivo de respaldar el sector de la pizarra, la directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales de la Xunta de Galicia visitó ayer las instalaciones del Centro Tecnológico de la Pizarra en Sobradelo de Valdeorras y allí mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del clúster de la Pizarra, en la que también participó la alcaldesa del municipio, Mari Carmen González. Llegamos así al final de este resumen de noticias, pero vamos a seguir contándoles cosas en esta sintonía, que es la de COPE, en Mediodía COPE.
La región te invita el próximo jueves 25 de febrero al foro de Fernando Jiménez Barrio Canal, Lo que la Iglesia nos roba, frente a clichés y prejuicios, información y transparencia. Aforo limitado. Inscríbete en www.laregion.es. La región, lo que cuenta es Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en la sintonía de COPE Ourense, contándoles cosas, hablando de la actualidad. Y hoy vamos a comentar pues algo que está en la vida de todos o de prácticamente todo el mundo. Y yo creo que en muchos casos uno no es consciente cuando lo ve, pues del trabajo que supone y del tiempo que lleva a conseguirlo y de lo que puede sentir el propio autor de lo que estamos hablando en el momento de realizar ese trabajo. Y es que me voy a centrar en el trabajo de un fotógrafo ourensano, y me centro en él, entre otras cosas, pues porque acaba de conseguir la mejor foto del año a nivel internacional, y lo ha hecho pues reflejando uno de los, yo creo que son miles, momentos de la pandemia que ha vivido, pues eso, como hemos vivido todos, pero él más, si cabe, muchísimo más de cerca que el resto. Bryce Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Amelia, ¿qué tal?
Yo muy bien, ¿y tú?
También muy bien, disfrutando de un día soleado que hace hoy, un paseíto por ahí. Muy bien, te agradezco un día así.
Bueno, yo decía que tu trabajo y el de todos tus compañeros fotoperiodistas lo tenemos todos los días. Yo creo que prácticamente todo el mundo que lee un periódico, que evidentemente que puede ver la tele. Bueno, la tele son con cámaras, son cosas de película, pero también hacen también algunos fotógrafos. Vosotros plasmáis vuestro trabajo en los periódicos. Lo recogemos ahora también las radios, porque también vuestras fotografías las ponemos en nuestras páginas web. Y yo no sé si la gente que las mira, la gente que las ve, pues es consciente del trabajo que conlleva. Y en este caso, pues eso, hoy me centro en el tuyo, porque una de tus fotografías es la mejor fotografía internacional del año. Es una foto en la que muestras pues un instante de la celebración del cumpleaños de una mujer de 98 años en la residencia San Carlos de Celanova. Es una instantánea en la que se ve a esta abuelita rodeada de enfermeras. Y ahí estaba la cámara de Bryce Lorenzo.
Es como tú dices. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Que hay gente, una parte de la sociedad, que valora nuestro trabajo y otra que a lo mejor no lo valora tanto. A mí me dicen muchas veces, bueno, si tú trabajas apretando un botón, y cuando me dicen eso le muestro la cámara y le digo, toma, manéjala. Y entonces ella ya se suele callar, la persona en cuestión, y porque ya no sabe ni técnicamente cómo se enciende casi una cámara. Y bueno, aparte de eso, pues considero que nuestro trabajo es muy importante. Yo lo afronto con gran pasión y creo que, bueno, que tenemos una responsabilidad social grande. Todos los días del año, en todos los momentos históricos, pero si cabe, en este momento, en esta crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo ya casi desde hace un año en España, pues digamos que nuestro trabajo, el fotoperiodismo en general, ha adquirido una mayor importancia. Uh-huh. Y bueno, aparte de apretar el botón o exponer la foto correctamente, compositivamente, todo el lenguaje que pueda haber detrás, estudios, etcétera, años de experiencia, una mirada propia, porque al final es un punto de vista siempre subjetivo, pero en las fotografías se plasma un poco lo que tú eres, ¿no? Como persona y también como fotógrafo. Ha sido muy complicado trabajar durante la pandemia por los accesos, ¿no? Y esta fotografía de la que estamos hablando, creo que, visto ahora ya un poco con perspectiva, pues ha sido importante documentar ese momento, que además es un momento positivo, ¿no? Es un instante de esperanza, digamos. Una persona, Elena Pérez, que además unas semanas atrás había pasado el coronavirus y se recuperó, y después, bueno, pues está rodeada de las maravillosas trabajadoras de la residencia San Carlos de Celanova, que fue uno de los lugares críticos dentro de Galicia, considerado la zona cero, donde entró, bueno, pues por primera vez el virus, un contagio masivo de trabajadoras, de residentes y tal, y pasaron momentos críticos, fallecieron una decena de residentes. Y bueno, pues es un momento en positivo que también la gran complejidad pues ha sido llegar a él a nivel accesos, ¿no? Pues ahora, si te fijas en los reportajes, así como, pues ya te digo, con perspectiva, pues se ha podido hacer muy poco este tema de las residencias de mayores, de los hospitales, no todo lo que deberíamos. Hemos tenido bastante complicado poder informar, y también considero que la sociedad en general debería demandar estar mejor informada, porque es un derecho, y creo que no lo hace lo suficiente.
Bryce es un cabezota, lo sé yo, y ha sido el que ha conseguido entrar donde no dejaban entrar a nadie, y como digo, nos ha servido para, con tus ojos, que veamos nosotros lo que ocurre, o lo que ocurría ahí dentro, ¿no? Yo invito a los oyentes a que a través de internet, pues eso, tecleen Bryce Lorenzo y busquen las fotografías de este periodista, fotoperiodista ourensano, porque la mirada de Bryce es muy especial, muy particular. O sea, tú ves un ciento de fotos y unas cuantas tuyas allí dentro y sabes que esta y aquella son de Bryce Lorenzo. ¿Cómo miras, Bryce? ¿En qué te fijas al sacar una foto y en qué te fijaste en este tiempo de pandemia?
Bueno, era complicado sobre todo al principio, ¿no? Porque nos cayó a todos así de imprevisto esto. Era como estar viendo una película de ciencia ficción, de esas que hemos visto centenares de veces, pues de repente la estábamos viviendo en primera persona. Y claro, y nosotros teníamos que salir a la calle a informar, a documentar eso que estaba pasando. Uh-huh. Y claro, bueno, pues eran calles vacías, aplausos en balcones, era toda una serie de momentos que nosotros intentamos trasladar en imágenes. Y como te decía anteriormente, que soy un poco pesado, lo que sucedió es que, por ejemplo, no hubo demasiadas imágenes pues en hospitales, en funerales, en residencias de mayores. Digamos que la información iba por un lado, ¿no? Se lleva hablando mucho de cifras, casi todos los días llevamos con un bombardeo de cifras, de fallecidos, de infectados, y sin embargo las imágenes era muy complicado que casasen con esas cifras y con los textos que se escribían. Entonces ha sido un reto, ¿no? Ha sido un reto salir a la calle, estrujarse la cabeza, saber pues cada día por dónde iban los tiros, dónde estaba la información, dónde estaba la noticia, dónde estaba la historia. A nivel de, pues vuelvo a lo mismo, de accesos, ha sido también un trabajo pues laborioso, de llamadas telefónicas, de intentar convencer, de hablar con gabinetes de comunicación, con directores de residencias o responsables de determinados lugares, para solicitar poder trabajar y poder documentar lo que estaba sucediendo. Y bueno, creo que lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible. Y bueno, ahí está un poco el resultado. Creo que en algunos ámbitos geográficos y en algunos temas concretos, pues queda cojo. Y es una pena porque, bueno, pensando en las generaciones venideras, en historiadores, en escritores, en gente que a lo mejor no haya vivido tanto esto como en primera persona, y el abuelo de turno le cuente, pues yo viví la pandemia del coronavirus, y a lo mejor en determinados casos, pues las imágenes no estarán del todo completas, pero es porque lo hemos tenido muy complicado.
De todas formas, tus nietos van a tenerlas, ¿eh? Tendrán de abondo.
Bueno, a ver si tengo nietos, lo primero.
Oye, Bryce, esto en algún momento te dejó, digamos, un poco tocado. Es decir, hay circunstancias, y ya no solamente en la pandemia, porque Bryce se ha ido pues a todos los sucesos, a todos los incendios, a todo lo que ha podido ir, de todo lo que ha ocurrido en Ourense y en otras partes también de Galicia. ¿Qué es lo que te dejó más tocado?
Bueno, a ver, yo en primer lugar, mi profesión es una cuestión también muy de militancia. Digo, siempre diciendo que es un método de vida, ¿no? También, no solo un trabajo. Entonces yo realmente lo disfruto. Obviamente hay momentos más en positivos, buenos, hay otros malos. Las condiciones laborales tampoco son las mejores, hablando de todo un poco. Pero bueno, sí que digamos que yo me intento aislar un poco, ¿no? Con la cámara, pues yo estoy detrás de un objetivo y intento actuar de manera profesional, con código deontológico, preservando la identidad de la gente en momentos críticos, siendo lo más honesto y ético posible. Y bueno, pues un poco lo que te comentaba antes, salir a la calle cuando no hay nadie, pues yo qué sé, estás ahí varios días, al final no sabes muy bien a lo que te enfrentas, eran momentos que te decían por un lado no hacen falta las mascarillas, por otro sí, después se implantaron obligatoriamente, al principio pues yo incluso llevaba guantes por la calle, bueno, no sé, también eran momentos de que llegabas a casa, si estabas con familiares, pues claro, también tenías un temor de que ellos estaban en casa todo el día y tú andabas por ahí, por cualquier sitio, no sabías muy bien cómo circulaba todo eso. Bueno, eran momentos, esos momentos del principio, sobre todo, fueron los de más incertidumbre. Y en referencia a otro tipo de trabajos que hacemos día a día, y bueno, pues obviamente hay cosas que te afectan más y cosas que te afectan menos. Eso también va un poco dentro de cada uno. Y también yo defiendo que las imágenes, la manera de mirar o la manera de transmitir, pues para transmitir hay que sentir un poco, ¿no? Hay que empatizar con lo que estás retratando, porque si no, yo creo que no llega al espectador, ¿sabes? O sea, si tú lo ves todo muy desde fuera, si no te metes dentro, pues yo creo que es muy complicado plasmar sensaciones. Y yo es al final lo que busco también, ¿no? Si es un momento de ternura, pues trasladarlo al espectador, de tristeza, de alegría, pues un poco trasladar sensaciones, y yo creo que obviamente hay que sentirlas un poco en primera persona y retratarlas con tu cámara.
Pues uno de esos retratos, decíamos, el de Elena Pérez, ha conseguido ese premio de Pictures of the Year International, pero también le llevó a un segundo premio latinoamericano, ¿no? De mejor, sí, fotografía. O sea, y cuando te dan eso, el resultado de estos certámenes, ¿cómo te queda el cuerpo? ¿Qué siente Bryce Lorenzo cuando dice, tío, eres el mejor fotógrafo, o tu fotografía es la mejor fotografía internacional del año? ¿Qué se siente?
Bueno, a ver, yo realmente no soy muy partidario del tema de los concursos. Digamos que es el primer año que me estoy presentando así a concursos. Porque, claro, llega el final de año y trabajando en tu ámbito local, en tu ámbito geográfico, haces un resumen y te das cuenta de que consideras que has hecho un buen trabajo y te dices a ti mismo, bueno, pues ¿por qué no empiezas a probar suerte en estas historias? Lo que pasa es que al final es complicado, porque en nuestro mundillo, en el fotoperiodismo y también en el periodismo, es un mundo muy lleno de egos, ¿no? Y ahora con el tema de las redes sociales, que todo se diluye y tal. Yo no soy muy partidario de eso, la verdad, pero también considero que hay que adaptarse, ¿no?, a los tiempos que corren, y está la parte de difundir tu trabajo, de poner tu trabajo en valor, o a lo mejor de tener que dejar el trabajo que te apasiona, ¿sabes? Porque aquí, mogollón de veces, yo de un tiempo a esta parte, pues tampoco trabajaba mucho las redes sociales, o así que es cierto que voy subiendo más cosas y tal, y lo estoy trabajando un poco más, y mucha gente me dice, joa, ¿qué fotografía más buena has hecho? Y digo, ¿dónde la has visto? Y casi siempre me contestan que en redes sociales. O sea, lo que son los medios convencionales de comunicación, incluso también se consumen mucho por internet, por redes sociales. Entonces, todo funciona así. Y los premios, bueno, pues un poco esto que digo, ¿sabes? Ayudan, obviamente es un reconocimiento a tu trabajo, y te dan como un impulso, ¿no? Dices, pues sí que lo estás haciendo bien, porque al final los jurados son editores gráficos muy prestigiosos, de medios muy potentes, internacionales, de todo el mundo, y es gente muy familiarizada a ver imágenes de calidad, y al final si te valoren pues tu trabajo, supongo que siempre es algo bueno. También me gustaría señalar que es curioso porque estos premios más prestigiosos, me resulta muy llamativo que no os creáis que tienen una gran remuneración económica, todo lo contrario. A lo mejor tiene más remuneración económica un concurso del ayuntamiento de un pueblo que
¿qué me dices?
Premios. Sí, no, porque hay gente que ya me ha dicho, joder, te estás haciendo rico, o Hacienda te va a filmar. Y no, para nada, de momento los que me han caído, pues casi... Es más ese tema del prestigio, que te puede abrir otras puertas, a lo mejor para ir desarrollando tu profesión, pero que no se pierde la gente, que nos hacemos ricos. El fotoperiodismo no es una profesión para hacerse rico.
Oye, Brais, también utilizáis de vez en cuando el teléfono móvil como hacemos el resto de los mortales, ¿no? Pero, ¿habría salido la misma foto con un teléfono móvil que como la hiciste con tu... que es una Canon, una Nikon? ¿Qué camarón utilizas?
Bueno, yo utilizo una Nikon, soy, como dicen por ahí, nikonista. Esa guerra de cámaras y de tecnología suele ser una cosa como ser del Barça o el Madrid, ¿no? Lo de Canon, Nikon, empiezas casi en la infancia y ya te quedas ahí. A mí me pasó cuando empecé a estudiar, pues había una cámara Nikon en casa y por esa circunstancia pues ya siempre Nikon, porque aprovechas los objetivos y todo eso. Y bueno, y obviamente no creo. Con un teléfono se hacen auténticas virguerías, que es un poco... nuestro problema en cuanto al intrusismo laboral que existe hoy en día, ¿no? Ahora con un teléfono, con un iPhone de estos de nueva generación, pues de repente haces una imagen que sin tener conocimientos de fotografía, pues es una pasada, bien expuesta, buena luz, no sé, en condiciones sobre todo lumínicas óptimas en el exterior. En el interior ya cojean más. Entonces, bueno, en este sentido yo, claro, sí, barro para casa. Yo considero que bueno, pues, ser profesional, especializarse, estudiar, todo esto, no solo es apretar el botón, como decía antes, sino hay todo, bueno, unas reglas compositivas, la luz es súper importante, interpretar la luz en cada momento. Pues no es lo mismo la luz del atardecer o del amanecer que la luz dura del mediodía, o todas esas cosas. Es una historia que te lo da la experiencia o estar encima del tema fotográfico, estudiándolo y tal. O sea que no... Con un móvil de una persona, bueno, pues a nivel amateur, pues es complicado que llegue a ciertas imágenes que hace un profesional.
Pues voy a tener que pedirte que me des clases, porque ¿qué quieres que te diga?
Hay que... Cuando quieras, yo encantado.
Hay que ir más allá de la foto del teléfono móvil, que esa de momento... Uno parece que la tiene incluso esto dominada, y tampoco es así, ¿eh? Que tienen muchas posibilidades las cámaras de los móviles, que a veces dices, ¿y esto para qué será? En fin, pero como dices tú, necesitas de estudio, de práctica y de tener un ojo, tan buen ojo como el amigo Brais Lorenzo. Oye, ha sido un placer tenerte con nosotros. Es un placer ver tus fotos allá donde las publiques, en agencias o en periódicos, o en las redes sociales. Repito a los oyentes que las busquen, porque van realmente a disfrutar. Brais, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, el placer ha sido mío.
Hasta luego, Guiño, hasta luego. Que sigas dándonos esas imágenes y poniendo, pues eso, poniendo imagen a las noticias que otros damos a través de la radio, a través de la prensa, a través de la web. Brais Lorenzo, de aquí, de Ourense, un fenómeno de la fotografía, con su, además, ese premio de fotografía internacional del año. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa. No es una pequeñísima pausa, es que tenemos cosas que contarles. Tiene nuestro compañero Juan Maceiras cosas que contarles. Vamos a dejarles con una entrevista que sin duda, tiene mucho interés. Escuchen.
Abrimos nuestro espacio para la higiene bucodental cada semana de la mano de Mora y Bastida con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Vamos a hablar hoy de estética dental.
Estética dental. A ver, que es un tema que me apasiona muchísimo. A ver, realmente es algo que ha existido siempre, pero es verdad que en los últimos tiempos, en los últimos años, digamos que la estética dental se ha desarrollado muchísimo. Es cuando ha dado un salto de calidad. A ver, yo creo que todos nuestros oyentes seguro que tienen empastes o tienen caries en los dientes a veces de adelante y siempre a lo mejor ahora mismo están, incluso al escucharnos, están diciendo, pues sí, tengo ese empaste y me lo noto muchísimo. Me hicieron un empaste hace no sé cuántos años y noto que no se parece nada a mis dientes naturales. O toco con la lengua y noto típica rayita que me está rascando. Pues simplemente eso ya podemos hablar que es estética dental, porque a veces la gente cuando escucha estética ya siempre se va a lo que son carillas o cambios radicales de la sonrisa, pero también la estética ya empieza desde ahí. Para eso hay solución, ahora ya hay unos materiales súper avanzados que conseguimos que el diente se mimetice totalmente con nuestro empaste, lo que conseguimos una estética natural y que nadie note ni sepa que tenemos ningún tipo de obturación y ningún empaste en ningún sitio.
¿Y se analiza cada caso para buscar en cada persona su mejor sonrisa?
Evidentemente, esto lo que acabas de decir es lo que nosotros denominamos diseño de la sonrisa. Una vez que ya hemos hablado de lo que son algo, estéticas dental puntuales, indeterminados, el diseño de sonrisa se utiliza más para hacer una creación un poco más grande, es decir, estas personas que nos vienen a consulta y me dice, doctor, llevo ya muchos años que no me gusta mi color de dientes, no me gusta mi forma de mis dientes, tengo el diente, bueno, el incisivo central, como me dicen muchos pacientes, el paleto, los dientes adelante, que están un poquito triangulares, o me di un golpe y los tengo un poco mellados, tengo un poco fracturados. Pues para todo ese tipo de pacientes es lo que nosotros hacemos, la estética dental y el diseño de sonrisa.
Hablando del diseño de sonrisa, hay muchos actores que aparecen con los dientes muy blancos. ¿Son blanqueamientos?
Eso es algo bueno que también que me lo preguntes. No. Muchísima gente nos viene a consulta a decir, quiero los dientes como tal actor. Hazme un blanqueamiento y ya está. No. Eso es importante que lo sepamos. Igual que también muchos políticos famosos, ya ni ser tan famosos de Hollywood, sino en nuestro territorio nacional, al final esas personas no son blanqueamientos. Suelen ser coronas, fundas, carillas de cerámica, normalmente es lo que suelen hacer, que es lo que cambia radicalmente nuestros dientes y nuestra forma. Por eso también es importante saber diferenciar, uno, lo que queremos y dos, a dónde queremos llegar. Luego también es importante y quiero resaltar que a veces esos blancos exagerados no es siempre la estética a lo mejor más maravillosa. Tenemos que pensar que estas personas necesitan a veces este blanco por tema de focos. Lo decimos, uh-huh. Lo digo también por experiencia, porque sí que tenemos pacientes un poco en este ámbito y luego la explicación que nos cuentan es eso, porque a veces por tema de grabaciones, de televisiones y tal, si es un color un poco más normal, que es algo precioso y algo natural, sí que es verdad que en televisión se ve raro, por eso a veces necesitan estos blancos. Nosotros necesitamos estos blancos, a priori no, pero bueno, como digo yo, el gusto está en cada uno y la estética es muy personal.
Lo importante es que todos tenemos soluciones para mejorar nuestros dientes.
Sí, sí, hay soluciones y gracias a los últimos avances, como sobre todo a nivel de ordenador, de diseños, de poder diseñar algo de que sobre todo el paciente, antes de que se lo hagamos, lo puede haber. Nosotros en nuestra clínica trabajamos la totalidad de nuestros casos con fotografía, con vídeo. Somos muy pesados en esto, pero me encanta porque así el paciente, antes de empezar cualquier tratamiento de estética, va a saber previamente cómo le va a quedar. Lo va a poder ver en una pantalla, lo va a poder ver en un modelo de escayola, en cera, e incluso ahora hay técnicas que podemos llevar estos modelos en escayola y en cera a boca para que antes de tocar sus dientes, antes de hacerle ningún tipo de tallado, ningún tipo de cambio a sus dientes, pueda verse cómo le va a quedar. Entonces, ahí es donde está la conversación entre dentista y paciente y donde podemos aconsejar, decir, o el paciente nos puede decir qué es lo que le gustaría. ¿Para qué? Para poder hacer y crear la sonrisa de sus sueños.
Doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Gracias a ti, Juan.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues estamos ya en la recta final de nuestro tiempo por hoy. Estaba yo buscando la predicción meteorológica porque es que Meteo Galicia la ha clavado cuando nos decía que tendríamos momentos poco nubosos o despejados. Hace un ratito les contaba en el tiempo de noticias que había más nubes que claros. Ahora hay más claros que nubes. En todo caso, lo que se anuncia, recuerden, es que a partir de la tarde, que por la tarde, a última hora, volverán las lluvias y que también tendremos posibilidad de lluvias en el día de mañana. A las 2:20 les contaremos más noticias de la jornada y entre ellas les daremos datos sobre esa exposición sobre la generación NOS, la generación NOS, que se ha inaugurado hoy en Ourense. Eso, el tema de la COVID, la información del ayuntamiento, bueno, pues todas las noticias de la jornada, como digo, a partir de las 2:20. Ahora tenemos más cosas para ustedes. Que tengan buenas tardes.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. La señora doña Eligia Lamas Vázquez, viuda de José Lorenzo, falleció en el día de ayer en su casa de Villar de Rey, Cenlle, a los 91 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Isabel, Francisca y José fallecido Lorenzo Lamas. Hijos políticos Julio Fernández, Manuel Seoane fallecido y Rosa Rodríguez. Nietos Julia, Eloísa, María Isabel, Cristina y María José. Nietos políticos Pablo, Adrián, Tony y Jairo. Bisnietos Aroa, Diego, Xavi, Artay y Xana. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan a ustedes la tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy miércoles, día 24 de febrero a las 6 de la tarde, desde el velatorio de Villar de Rey, Cenlle, a la iglesia parroquial de San Miguel de Villar de Rey, Cenlle, donde se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma, y terminado este recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia. Favores por los que les anticipan expresivas gracias. Servicios realizados por Funeraria Santa María de Cenlle Seguros Ocaso, S.A. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.